Aquí estamos, aquí seguimos, como cada día entre las 4 y las 6 de la mañana en directo, acompañándote, hagas lo que hagas. Y siempre intentando salirnos un poquito del cauce que nos muchas veces nos obliga la actualidad, sobre todo porque ocurren cosas bonitas a lo largo de la vida, a lo largo de los días, y si no me pongo a bucear por ahí en la prensa, a lo mejor nadie te cuenta las cosas tan bonitas que suceden. Mira, déjame que te cuente la historia que he leído y que viene desde Italia. Es una historia que me ha partido el alma, pero creo que merece la pena que la sepas. Mira, se trata de una mujer italiana que ha fallecido de cáncer con 40 años y hacía tan solo un año que había cumplido su sueño de ser madre. De hecho, fíjate, el tumor se lo detectaron tras dar a luz. Durante todo ese tiempo, Alice y su marido pues han criado a su hija mientras iban y venían del hospital probando tratamientos que finalmente pues no dieron resultado. Antes del verano, esta mujer le preguntó a su médico que cuánto le quedaba de vida. Fíjate qué papelón. Y le dijeron que no más de 2 meses. Entonces Alice lo tuvo muy claro. Iba a destinar todo ese tiempo a dejarle mensajes y regalos a su hija para que lo recibiera en momentos clave hasta cumplir los 18 años. Impresionante, ¿eh? Su marido ha contado a un periódico que cada día llegaban envíos de pedidos por internet con múltiples objetos, vestidos de todas las edades, libros, muñecas, juegos didácticos y hasta un mapa mundi con los lugares que le hubieran gustado visitar juntas. Un día, sorprendido, le preguntó que quién estaba mandando todas esas cosas. Y Alice le explicó que las había comprado ella. Que se trataban de 18 regalos que él se tendría que encargar de empaquetar para dárselos a su hija en cada cumpleaños. También le ha dejado una tarjeta escrita con cada uno de los objetos. Y siempre le ponía, ahí estaré contigo, sonríe siempre. Un detalle precioso que seguro que la pequeña va a agradecer y también le va a ayudar a entender lo que es el amor de su mamá, que desgraciadamente se fue. Son las 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE en directo poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Pues lo primero tendremos por aquí a Dani Trigo, que vendrá poniendo las calles para adelantarnos algunos de los contenidos de Herrera en COPE. También tendremos con nosotros al CEO de Irisbone, que nos va a hablar sobre la constante innovación que podemos encontrar en la tecnología, como por ejemplo la realidad virtual, o también que ya vamos a empezar a poder manejar algunos aparatos solo con nuestros ojos.
Impresionante.
Y antes de que Herrera reciba la del Pulpo, hablaremos con nuestro experto gastronómico y nutricional, Miguel Ángel Almodóvar, que piensa que por la cantidad de plástico que echamos al mar, escucha bien esto, porque es muy triste, en un plazo no muy largo vamos a tener que olvidarnos definitivamente del pescado de mar.
¿Qué dices?
Solamente podremos comerlo de piscifactoría.
Qué difícil es decirlo, ¿verdad?
Piscifactoría. A ver, no te creas, piscifactoría.
Bien, bien, perfecto, muy bien.
Así al principio he estado
dudando. Sí,
cuesta un
poquito, Sí, salen perdigones, Piscifactoría. Ahora, el micrófono, joder, que es el de Encarna Sánchez, hombre.
Respétalo. No, el de Encarna será el tuyo. Bueno, espero que lo hayan cambiado.
Ya, también espero yo. 5:09, ahora menos en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo tenemos para hoy, lunes 2 de octubre?
Bueno, nos hemos despertado con chubascos en la zona de Navarra y País Vasco, pero irán desapareciendo las lluvias a medida que avance el día. Despejado en el resto del país, aunque por la mañana estará nublado en la costa mediterránea. En cuanto a las temperaturas, van a aumentar, alcanzando valores bastante raros para esta época del año.
Muchas gracias, David. 5:09, ahora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles, estamos levantando España.
Y los ponedores de calles pues son lo más importante del programa. Por eso estamos como locos, porque nos llamen, es lo más importante. Queremos saber en qué andan liados a esta hora y qué es lo que están haciendo mientras nos escuchan. Si lo hacen, además, se llevan el diploma. Vamos a escuchar algunos de los que ya nos han llamado.
Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio del Vice Ebre en la AP7.
Jaime, ¿qué sucedería si tú empiezas a tocar la bocina, la fuerte, no la normal, la otra que tenéis más fuerte?
No llevo yo de esa.
¿De esa? Bueno, pues la normal. Imagínate que empiezas ahí a pitar como un loco.
Uy, pues me pone... Vamos, acabamos la entrevista ahora mismo.
Te la lían, ¿no?
Uy, no. No veas.
¿Qué ruta sueles hacer?
Yo, depende, normalmente voy a Mérida, ayer he salido 2 hermanas. Entonces, esto es porque llevo una devolución, llevo un frigo, llevo una devolución de un material que no estaba correcto y lo estoy subiendo a la herida.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Eso es como cuando uno quiere devolver algo al Corte Inglés, que va con el ticket y lo devuelve, ¿no? Y tú lo llevas ahí en el camión.
Más o menos.
¡Qué barbaridad! Es que lo de los camiones es todo a lo grande, todo a lo bestia. José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9:30 a las 10 de la mañana. Uh-huh.
Sí, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado, está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma. Llamaron gratuitamente al 950-6006 y ya disfrutan de él.
Bueno, y ese es el teléfono gratuito del programa. Exacto. Es muy importante, lo vamos a volver a repetir por si alguno no lo ha apuntado. 950-6006. Necesitamos que nos llames, que entres en directo y esa es la forma que tienes de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es y comentar el programa a lo largo de toda la mañana en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Enseguida me asomo a ver qué ponedores nos han seguido, porque a todos los que nos siguen ya sabes que me gusta nombrarles. Con lo cual, te animo a que nos sigas, facebook.com/poniendolascalles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Todas las canciones de hoy son peticiones de nuestros ponedores. Esta canción la pide Xavi, de Lleida. Hola, Pulpo, una canción para demostrar lo que algunos llevamos diciendo por activa y por pasiva durante todo el fin de semana. No todos los catalanes somos independentistas, por mucho que otros se empeñen en inventar lo contrario.
A la libertad, ¿qué? Sangro lucho pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro lucho pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida.
La canción que desde Lleida nos pide Xavi, un ponedor, que bueno, nos invitaba a escuchar esta hermosa canción de Joan Manuel Serrat. 5:15 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Facebook: Domingo José Riquelme, María Ángel Laura GR, José Luis Álvarez Durán, José Tomás, Paquito Alcón y José Andrés Rozas Valdés.
Pues tenemos un montón de mensajes también aquí en Facebook. Marielén Gómez dice desde Yosemite: muy buenas noches, os escucho en directo. Aquí son las 7:53, nos decía cuando nos ha mandado el mensaje.
Qué bueno.
El taxista en Madrid que nos llevó a las 4:30 al aeropuerto de Barajas el 23 de septiembre, nos dice, nos contó que tiene 2 diplomas. Que estos hablaron, estos en el taxi.
¿Le recomendó nuestro programa?
No, lo llevaría. No, Marielén nos escucha mucho. Lo que significa que cuando entró en el taxi, al escucharnos, debió decirle: anda, ¿usted también escucha Poniendo las Calles? Y el taxista le dijo: yo tengo 2 diplomas, guapa.
¡Qué bueno!
Así de claro. Tan contento que se fue el taxista.
¡Qué bueno!
Dice, nos contó que tiene 2. Uno con bandera y otro sin. O sea, que tiene
de la primera temporada y de la segunda.
Dice que también les contó que nos llevó unos churros.
Que vino
aquel
estudio. Que
nosotros pusimos al café.
¡Anda! Ah, ya sé quién es.
Y nos manda saludos para todo el equipo. Y Marielén nos dice, oye, has dicho, Pulpo, que has estudiado en el Colegio Valdeluz, en Madrid. No me lo puedo creer. Mi hijo también, y vivimos al lado.
Sí, sí, claro. La EGB entera la hice allí, en el Colegio Valdeluz.
Luego ya cambiaste bastante, ¿no?
En Fermín Caballero, sí. Ya luego me fui a otro colegio y ya me tuve que cambiar.
Tienes varios colegios.
Sí, estuve en varios colegios.
Mario del Río, qué pena el día de ayer, dice Pulpo, ya. No cantes. Bueno, después de lo visto ayer, te vamos a dejar.
No.
Un saludo, chicos.
Yo no quiero cantar porque la gente no lo entendería.
Jaco Brito dice, con energía y optimismo al ver y sentir que no han podido romper nuestro país. Eneira Calleja, Pulpo, vea, menos mal que estéis vosotros para poner cordura, paz y también alegría. Darko Cifuentes dice, buenos días, saludos a todos los ponedores, en especial a los que ponen las calles en Cataluña, que siguen siendo españolas. Uh-huh. Nieves García también nos manda los buenos días, dice, sin poder dormir, muy triste por la imagen unánime de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad en todo el mundo, cumpliendo con su deber, pero es una pena que omitan las imágenes de niños votando, de las urnas opacas caídas en el suelo llenas de votos, de las provocaciones y la santa paciencia que tuvo la Guardia Civil, dice Nieves.
Yeah.
Gracias a vosotros por este ratito agradable y así olvidarnos un poco del desagradable 1 de octubre.
Pues sí, nosotros es que somos como una espita de aire nuevo. No tenemos nada que ver con lo demás, pero bueno, la realidad está ahí y también sufrimos. Ayer cuando veíamos las imágenes, pues sufríamos un montón, claro. Sí.
Antonio Saura nos da los buenos días desde Torre Pacheco, en Murcia, poniendo las calles aquí en el camión para descargar resina al amigo Cosentino en Cantori, Almería.
¡Qué bueno! Nos escucha mucha gente que fabrica Cosentino, ¿eh?
Bueno, pues mira. Rubén Moreno también, otra semana más, otro mes, vamos a poner las calles desde Suecia, cada día os escucho.
¡Qué barbaridad!
Que sois una alegría.
¡Qué barbaridad!
Desde todas partes del mundo, Gonzalo Monge dice, la ponemos con paciencia y mucha ilusión en Kuwait.
¡Qué bien! En Kuwait, Suecia, en Yosemite...
Aquí estamos intentando labrar un futuro, animáis cada mañana y mucho más en la distancia. Gracias por ser así. Y Pablo Gómez, buenos días, ¿conocéis a los Warcry? Nos dice.
No lo conozco.
Lo estoy leyendo mal. Ajá. Warcry,
ahora lo miramos.
Warcry, bueno, dice, creo que a los ponedores nos ayuda. Ayudaría a abrir los ojos un poquito más. Probad a ver qué pasa.
Uh-huh. Pues nada, lo buscaremos a ver. Son las 5:18 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo en COPE ponemos las calles. Y después de nosotros, el grande, el jefe, el igualable, Carlos Herrera, muy buenos días. No eres Carlos Herrera, eres
Dani Trigo. La forma de invitarle.
Querías poner la voz, ¿no?
¿Estaba esto? Sí, no, yo me he apuntado a un bombardeo. Pero no. Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana.
Con la paliza que se dio ayer, es impresionante.
Sí. Bueno, ayer fue un día de paliza, para el periodismo. O sea, había que contar.
Ayer
todo
fue
lo
un
que
maratón
pasaba.
De radio, ¿eh?
Sí, eso es.
Fue un maratón de radio.
Sí, señor, sí, o sea, señor, tal cual.
Y además, aquí en COPE ocurrieron un montón de cosas, de historias, de conexiones, de información en todos los puntos. Fue increíble.
Se contó todo al detalle, como va a pasar hoy, porque el 1 de octubre tuvimos esa consulta, pero tenemos una semana por delante en la que ayer por la noche ya dijo el presidente de la Generalitat que se iba a trasladar al Parlamento el resultado de este paripé.
Uh-huh.
Con ese resultado, es decir, ya iban a rumbo fijo, el resultado uh-huh. era ya previsible, y entonces lo que se va a hacer ahora es instar al Parlamento de Cataluña a dar el siguiente paso, que es proclamar la independencia. Uh-huh. Así que esta semana la vamos a tener calentita, ¿eh? Es una semana en la que juega un papel muy importante la política, tanto en Cataluña como en la nación española. Y lo que pase en el Congreso de los Diputados va a ser importante. Mariano Rajoy va a pedir hoy su comparecencia y va a pedir la unidad de todos para enfrentarnos a este problemón. Así que vamos a estar hoy con diferentes cargos de los distintos partidos políticos, información de primera mano sobre lo que va a pasar a partir de hoy, ya decimos, con los partidos soberanistas amenazando con declarar la independencia de Cataluña después de lo que se vivió ayer. Ignacio Camacho, Paco Rosell, Gloria Lomana y Salvador Sostres van a analizar todo lo que pasa con especial atención a Cataluña en un día en que vamos a hablar con Eduardo López, ya cambiando de tema. Eduardo López es un español residente en la isla de San Martín, que quedó primero arrasada por Irma, uno de los huracanes que atizó el Caribe estas últimas semanas. Después pasaron otros, pero Irma sobre todo dejó la isla de San Martín hecha añicos, y Eduardo López es un español que vive allí y que nos lo va a contar.
Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Estaremos pendiente en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Son las 5:21, hora menos en Canarias. Estamos a lunes 2 de octubre. Santos, Ángeles Custodios, Guillermo Obispo y Saturio Ermitaño.
A ver, Pulpillo, Chema desde Bilbao. La canción que elijo es la de Roberto Carlos, El Progreso, para que veamos lo que estamos destruyendo todo el planeta. O sea que con cuidadín, ¿vale? Venga, un saludo para los ponedores.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Gran canción de Roberto Carlos, que nos lo pide un ponedor. Hoy la música y algunas de las de esta semana son las peticiones presentadas además por nuestros ponedores. Si tú también quieres presentar la canción que vaya a sonar en este programa de radio, nos mandas un WhatsApp de audio 662-942-605 con tu nombre y la canción que quieres. Y oye, si la quieres dedicar a alguien, sin ningún problema. Diego Vieiro Iglesias, Jorge Manuel Mosteiro Mendo, Domingo José Riquelme y Miguel Ángel nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces, te menciono en directo. 5:24, hora menos en Canarias. La verdad que son pocas las cosas que nos pueden llegar a sorprender en cuestión de tecnología. Durante un tiempo es verdad que para los que nacimos sin que se hubiera inventado el móvil o los ordenadores, cada vez que nos mostraban un nuevo progreso en el campo tecnológico, la verdad es que se nos caía la baba o los ojos se nos salían de las órbitas. Pero es que hoy esto ha cambiado y ya nos cuesta más sorprendernos porque entendemos que el avance e innovación es constante en este campo. O si no, se lo voy a preguntar a Eduardo Jauregui, que es el CEO de Iris Bond. Está poniendo las calles con nosotros. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eduardo, ¿qué es Iris Bond?
Iris Bond es una nueva manera de comunicarnos con el entorno, utilizando la mirada como un medio de acceso a los sistemas y que podamos, por consiguiente, pues escribir un documento o que podamos interactuar con el mundo con los ojos.
Decía al principio, Eduardo, que en tecnología pocas cosas sorprenden, justo porque vamos a sorpresa prácticamente diaria, exagerando un poco, pero lo de manejar el ordenador con la mirada, de verdad que me sigue pareciendo como ciencia ficción. Esto es real, ¿verdad?
Efectivamente es real y además es una tecnología muy puntera, pero que está generando pues muchos beneficios en diferentes sectores, concretamente en el sector de la discapacidad o de la accesibilidad, permitiendo a personas con graves limitaciones de comunicación pues poder comunicarse con el entorno y establecer una comunicación autónoma, ¿no?
Eduardo, sí que me gustaría que nos contases a la comunidad de ponedores, a los ponedores de calles, un poco cómo, en forma sencilla, ¿cómo se puede conseguir algo así? ¿Cómo podemos manejar mi ordenador o la tablet con los ojos y con la vista?
Sí, a día de hoy la tecnología se compone de un dispositivo hardware, un dispositivo que se conecta al ordenador o a la tablet, y un software que lo que hace es traslada esa información que estamos recibiendo a través de este dispositivo como un movimiento de los ojos y luego traslada el movimiento del ratón. O sea, que en definitiva lo que interpreta es el movimiento de la mirada y con eso pues interactuamos con el ratón, moviendo o controlando un ordenador o un dispositivo con la mirada.
Eduardo, nos has comentado algo así un poco por encima, pero realmente, ¿qué utilidades se le está dando hasta la fecha?
Inicialmente nos hemos enfocado hacia el mundo de la accesibilidad porque veíamos que era la aplicación natural, ¿no? El poder facilitar a personas que por alguna enfermedad o por algún accidente pues no tienen la posibilidad de comunicarse de manera autónoma, no pueden utilizar los brazos, no pueden utilizar la voz. En este caso, con sus ojos pueden acceder a un ordenador y gracias a la tecnología y a las aplicaciones que hemos desarrollado en torno a este sistema, pues permite que puedan whatsappear con los ojos o hacer compras por internet o incluso hablar a través de voz sintetizada con la mirada, con lo cual pues estamos dotando de una nueva posibilidad a personas que tienen graves limitaciones de comunicación, ¿no? Pero no solo ahí, vemos que esta tecnología tiene muchas más aplicaciones fuera del mundo de la accesibilidad. Podríamos, por ejemplo, pues interactuar con robots con la mirada, como lo estamos haciendo a día de hoy con la compañía Bebe, que permitiría pues a robots, a robótica colaborativa que están ayudando a los humanos a realizar tareas industriales, permitiría interactuar con estos robots con los ojos.
Es impresionante lo que nos estás contando. Son las 5:28 de la mañana, estamos en la cadena COPE poniendo las calles en directo. Fíjate, a mí de todo esto lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de aplicaciones que puede tener en la vida tal y como hoy la estamos concebiendo. Más que nada porque son súper súper positivas. Eduardo, ¿de cuál te sientes más satisfecho? ¿Cuál te ha llenado más? No por la parte de negocio me refiero, sino por la personal, la que te hace sentir que ha merecido mucho la pena el esfuerzo.
Hombre, pues yo creo que por la inicial por la que nacimos, ¿no? El poder dar voz a gente que no la tiene, eso pues tiene una satisfacción personal terrible, ¿no? Y siempre lo decimos, Iris Bond es un proyecto que tiene alma, obviamente que estamos haciendo algo más que desarrollar tecnología y aplicar tecnología con criterio en el mercado, ¿no? Sino que estamos, digamos, impactando en la sociedad y generando, pues bueno, unas historias de vida preciosas, ¿no? Allá en Sudamérica, en España, estamos facilitando que más de 700 personas a día de hoy que no podían comunicarse de manera autónoma, pues estén teniendo pues una comunicación fluida con su entorno y con su familia, ¿no? Y eso obviamente pues tiene una satisfacción personal tremenda.
Estamos hablando con Eduardo Jauregui, es el CEO de Iris Bond. La verdad que el proyecto comienza con la idea de dar voz a quien no la tiene o la va perdiendo por algún tipo de dolencia. Eduardo, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, pues los orígenes son de hace pues casi más de 15 años. Vino de una experiencia de una persona cuya mujer tenía ELA. esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad terrible que deja completamente invalidada a la persona para poder hacer cualquier movimiento natural, ¿no? Con lo cual, al final, la mirada se convierte casi como el único medio posible para comunicarse con su entorno. Sí. Y esta persona, como digo, hace unos 15 años empezó a identificar qué posibilidades de comunicación había con su mujer, y no encontrando nada en el mercado, pues inició un desarrollo con un centro tecnológico especialista en visión artificial del País Vasco. Años más tarde, pues ese desarrollo fue cogiendo forma y en el 2013 pues tomamos este desarrollo y decidimos lanzar IrisBond entre el centro tecnológico y yo para hacer un modelo de negocio en torno a este desarrollo, ¿no? Es decir, llevar al mercado realmente pues toda la tecnología que se había desarrollando en laboratorio, y así es que en 2013 pues hicimos realidad pues un desarrollo con un producto que permitía precisamente a personas con grandes discapacidades comunicarse con la mirada.
Es impresionante todo esto. Fíjate, hay un ponedor que me manda un mensaje en Twitter, me dice, Pulpo, bueno, es Felipe Montero, es un ingeniero que está en Córdoba escuchándonos, y dice, Pulpo, pregúntale, por favor, ¿para qué dispositivos nos sirve todo esto? ¿Si vale para portátiles, para tablets, para móviles?
Pues cuando iniciamos el desarrollo, lo enfocamos hacia entorno de PC o dispositivos ordenadores portátiles, ese entorno, ¿no? Pero cuando hemos ido interactuando con nuestros usuarios, que al final pues son los que nos han dado feedback y nos han permitido evolucionar el producto, claro, nos decían que también necesitaban comunicarse cuando, por ejemplo, salían a la calle. Y hoy en día, pues a la calle una persona con una silla de ruedas tranquilamente puede salir con una tablet, ¿no? Con lo cual hemos ido evolucionando el producto hasta desarrollar una nueva evolución de tecnología que permite incluso con una tablet poderte comunicar con la mirada, ¿no? Claro. Y eso ha permitido precisamente, pues como decía, a las personas que no pueden comunicarse de manera autónoma, también cuando salen a la calle poder seguir comunicándose, ¿no?
Qué bueno.
La siguiente evolución del producto es pues eliminar completamente cualquier hardware necesario y poder interactuar con dispositivos móviles con la mirada, es decir, poder controlar un móvil con la mirada.
Qué bien. Vamos, la gente que tenga alguna deficiencia, hay mucha gente que es ciega y que nos escucha y lo sabemos porque, oye, interactúan de muchas maneras con nosotros, afortunadamente la tecnología está ahí y lo hacen y sabemos que están ahí, les mandamos un abrazo bien fuerte. Hay un montón de gente que vende el cupón de la 11 y que nos escucha y les mandamos un abrazo. Y todo esto te lo digo porque, claro, me imagino que el coste es importante. ¿Qué precio tiene?
Es accesible. Estamos hablando que por menos de 1.800 euros podemos dotar de una comunicación autónoma y efectiva a una persona que no la tiene, ¿no? Y eso pues nos gusta reivindicarlo, nuestra intención es proveer de una posibilidad de comunicación, con lo cual es un precio cerrado en el que incluimos todos los sistemas y los programas y el soporte necesario para que esa persona pueda seguir comunicándose. Pero es cierto que en ciertos colectivos 1.800 euros es un dinero, es un dineral. Con lo cual estamos reivindicando también el apoyo y el concierto de asociaciones y administraciones públicas para que ayuden a que hagamos llegar esta tecnología, esta avanzada tecnología, a las clases más desfavorecidas. Y en ese sentido, por ejemplo, ya hemos iniciado con el Ministerio de Sanidad una solicitud para que esta tecnología esté incluida en la cartera de servicios comunes y, por tanto, pues financiada por la salud pública.
Súper bien, la verdad que súper bien. Me encanta, Eduardo. Eduardo Jauregui, CEO de IrisBond. Muchísimas gracias por atendernos a las 5:30 de la mañana en la cadena COPE mientras ponemos las calles. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Son las 5:33, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos 14.081. 14.081. ¿Llegaremos hoy a los 14.100? Si veo que me sigues, te menciono.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Vamos a retirar las últimas. El Estado español ha perdido aún mucho más de lo que ya había perdido hasta ahora.
No ha habido referéndum.
Sigue este lunes a partir de las 6 de la mañana con Herrera en COPE las consecuencias del referéndum ilegal.
Porque créanme ustedes, este referéndum era una excusa para poder declarar.
También con el análisis de Ángel Expósito y Juan Pablo Colmenarejo desde las calles de Barcelona.
Lo que hace la gente es que se congrega en masa.
Con las reacciones desde todos los puntos.
Estoy en este momento en un punto donde también se acaban de vivir momentos de tensión.
Se ha retirado la Guardia Civil de este.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes.
Referéndum ilegal en Cataluña. Está pasando. Estás en COPE.
de mi patria, soy de tierra caliente, tengo raza defendiendo a mi gente.
Riquelme Martínez, una ponedora, nos hacía esta petición de Rocío Jurado, soy de España. Ella trabaja en un horno de pan en la provincia de Burgos. Y decía, Pulpo, por favor, una canción de Rocío Jurado, a ser posible, soy España. Yo creo que también a estas horas nos merecemos canciones así. Pues claro que sí, Noelia, y nosotros encantados de ponértela además.
Muy bonita. Tenemos a Luis Javier en Facebook que nos da los buenos días. Dice, muy bonito esto que habéis hablado de Perrotón. Ahí es donde hay que invertir energía, en la salvaguarda de nuestros amigos peludos, claro, y no sí, en esas cosillas que están pasando en Cataluña, dice Luis Javier. Enhorabuena por el programa, de verdad. Hacéis mucha compañía. Cristina Sánchez, buenos días. Aquí poniendo las calles hasta la T4, dice. Buen comienzo de semana. Vamos ya por este lunes. Y Pachi Alonso dice, buenos días, ponedores. Pochi Alonso, buenos días, ponedores. Yo ya no sé si estoy quitando o poniendo las calles. Lo que sí tengo claro es que os escucho en el trabajo. Seguir así porque sois grandes. Un saludo a los ponedores y también a todas las fuerzas de seguridad del Estado.
Es impresionante, es impresionante. Gracias por los mensajes y gracias por responder a la llamada de... Estamos ahora mismo en 14.080, a ver si llegamos a los 100. Somos ya 14.126. Mil gracias. Ana María Orozco, José María González, Amparo Trenor, Pedro García Felipe, Manuel Francisco Ripoll, Martín Moya, Ángel Bruno, Javier Gil Martín, Chisco Rodríguez, Trompete Trompe, Frinderich Antonio, Fernando Cenamor, Carmen Pastor, J.M. Sánchez, Esther García, Joaquín Jiménez, Manuel Martínez Mateos, Manolete Coronilla, José Antonio Andrés, José Ignacio Andrés, Francisco Cano, Daniel Sautullo, Juan Antonio Hernández, Francisco José Rueda, Alberto Molina, ponedores, algunos de los que nos acabáis de seguir, mil gracias por demostrar que estáis ahí con nosotros poniendo las calles y levantando el país. Además tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, que ha marcado un ponedor que está fuera de nuestras fronteras. Andrés, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues ando por... en dirección las montañas. Hoy voy a trabajar a Heideland, la tierra donde nuestra serie de niños de la tierra de Heidi, sí, por aquí.
Qué barbaridad. ¿Y a qué te dedicas? ¿Cómo ponen las calles, Andrés?
Yo soy piloto.
Qué bueno, qué bueno.
Piloto de excavadoras, ¿eh?
Ah, piloto de excavadora. Bueno, también tiene su enjundia aquello, ¿eh?
Por favor.
¿Cómo te dio por manejar esos trastos tan grandes?
Los teníamos en casa, así con ellos ya.
¿Ya tenías un trasto en casa de esos? ¿Hola?
Se escuchaba un poco
Andrés,
mal.
Sí, le tenemos un poquito...
Estaba muy lejos.
Estaba, y además tendrá que hacer el fresquito ahí. Bueno, si le recuperamos, le seguiremos preguntando cosillas. Doy la bienvenida a Raúl Román, a Juan José Tacoronte, a Gustavo García, a Jesús Sánchez. Veo que está Almodóvar por ahí. Almodóvar, pásate por aquí. Y Antonio Sevilla, Berna San Fermín, Jorge Barahona, Domingo Rubio, Alberto Orte, Daniel Alonso. Y así podríamos estar hasta las 7 de la mañana. Así que, ponedores, vamos a lo que vamos. Pues damos la bienvenida a un ponedor nuevo que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Se llama Melchor Anatel. Muchísimas gracias por seguirnos. Oye, hace unos días Miguel Ángel Almodóvar, nuestro colaborador nutricional, nos ponía en alerta sobre la cantidad de plástico que estamos comiendo como consecuencia de la contaminación de mares y también océanos. Pero es que parece que el plástico es solo parte del problema y que el mar se está ahogando. Lo que dicho de otra forma significa que en un plazo no muy largo tendremos que olvidarnos definitivamente del pescado de mar. La verdad que el tema está bastante complicado. Miguel Ángel Almodóvar, nada en demasía. Muy buenos días.
Buenos días.
Es que el tema es dramático, ¿eh, Miguel Ángel?
Demasiado, podría ser uno de los lemas, ¿no? Es como que... Vinci, ¿no?
Claro, vamos nada a ver, demasiado. Alfonso García es Motorman, tú eres Miguel Ángel Almodóvar, nada en demasía.
Pero nos tenemos que aprender, se lo voy a preguntar a un amigo, cómo se dice en griego clásico, nada en demasía. ¿Eh? Y nos lo aprendemos, lo decimos siempre lo en, griego, en griego clásico, y que aprendan griego clásico nuestros ponedores.
Claro, sí, oye, la situación del mar es bastante complicada.
El panorama del mar es absolutamente catastrófico, porque los plásticos, que ya comentamos el otro día en bastante profundidad, están las capturas ilegales, la sobrepesca, las corrientes marinas impregnadas de plástico, por supuesto, el cambio climático, el empleo de artes pesqueras, que son un auténtico expolio, acidificación de las aguas. Estamos en un momento que estamos esquilmando el azul del planeta. Dos terceras partes de la pesca mundial están sobreexplotadas y agotadas. Entre el 20 y 30% de las capturas son ilegales, no declaradas o no reglamentarias. Un 10% de lo atrapado en los océanos es devuelto al mar. Esto es muy importante porque hay gente que sale al mar a buscar una especie concreta, y todo lo demás pues se tira, pero cuando ya realmente el animal no puede sobrevivir. De manera que millones de animales son sacrificados en vano. En 2007 se capturaron en Estados Unidos 360 millones de kilos de vida marina, pero solo se utilizó un 10%, se dice pronto. La revista Science advierte de que por estas artes de pesca podrían desaparecer el planeta absolutamente las especies en 2048. Podemos encontrarnos en 2048 con un mar sin vida. Esto, fíjate, me recuerda, parece, suena a ficción. Y yo entiendo que la gente no lo crea. Yo estuve en el año, pues, no sé, 85, 86, en Guinea Ecuatorial, con el primer, entonces, primer gobierno socialista de Felipe González. Recordar, lo único que funcionaba en Guinea era la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fuimos a examinar a Obiang, aunque nos esté feo decirlo, porque le quedaba una asignatura de Derecho que no conseguía aprobar nunca en la UNED.
¿Llegó a aprobar?
Y es curioso, sí, la aprobó y finalmente licenció en Derecho. Es curioso porque en una isla, Bioko, o sea, Guinea Ecuatorial, pues son la isla y el continente, pero digamos donde está la capital es en Bioko, en la isla, no había absolutamente ni un pez en toda la isla. Entonces la gente comía monos, o sea, cazaba monos, etcétera, para tener proteína animal. ¿Por qué? Porque lo habían liquidado, entre otras cosas, la flota soviética en aquella época, con la que tenían un acuerdo, que pescaban con cargas de profundidad, con cargas marinas, entonces reventaban todo. Claro. Y aquello lo habían
quemado. De manera, todo y se lo llevaban.
De manera que estamos en un problema, fíjate, en 2048, solo dos años antes de que el mundo, tal como se ha calculado, alcance los 9.600 millones de habitantes.
Es una pasada. Yo creo que, Miguel Ángel, que estamos abocados a la acuicultura, estamos abocados a que los peces se críen en granjas acuáticas.
Estamos en eso.
Porque la naturaleza la estamos dañando seriamente.
Ese es yo diría que casi el presente, más que el futuro. Fíjate que en 1951 se producían 800.000 kilos de pesca en acuicultura, y en 2014 se había llegado a 74 millones de toneladas. En términos económicos, en este periodo se ha pasado un negocio casi testimonial, en fin, anecdótico, una cifra que supera los 160.000 millones de euros. Es una realidad, y se estima que en 2021 la producción de peces en cautividad superará ya las capturas de pescado salvaje. Fíjate que estamos hablando de 2021, que nos parece el año que viene, 2018, el Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia, y está aquí mismo, y ya va a haber más acuicultura que pescado de mar. Entonces la industria está buscando alternativas, y hay que también, lógicamente, la acuicultura es cara, porque hay que alimentar esos peces, y bueno, pues están buscando formas de alimentarlos con algas, con insectos, etcétera.
¿Y qué pasa? Que no hay ningún signo de esperanza. A mí la palabra esperanza me parece maravillosa.
Hay un pequeño signo de esperanza, porque fíjate que el 40% de las capturas de las especies pesqueras lo hacen 13 compañías en el mundo, y por primera vez, pues 9 de ellas ellas se han puesto de acuerdo, 9 de las 13 que dominan el mundo, en utilizar artes y aparejos, vamos, en prohibir la utilización de artes y aparejos prohibidos, de pescar en aguas y caladeros que no están protegidos o que no se corresponden. El proyecto es ilusionante, pero ahí está el gran problema de la flota china, claro, como en tantas cosas. La flota china, en este momento, la mayor del mundo en altura, tiene 2.600 buques, o sea, buques enormes.
Y además que compran siempre muchísimo pescado, es claro, que necesitan y lo mucho lanzan, pescado.
Tienen fama los japoneses, pero claro, los japoneses son bastante menos.
Claro.
El problema de los chinos es que han empezado a vivir bien y quieren tomar buen pescado, y pescado fresco y de calidad. Ellos también se han comprometido, habrá que ver si se comprometen en serio, como lo hicieron los japoneses con las ballenas, de mentira, porque siguieron diciendo que las cazaban por motivos científicos, pero en fin, en cualquier caso, algo de esperanza hay.
Bueno, en definitiva, Miguel Ángel, que son malas noticias y mucho estupor ante la aparente imposibilidad de que las grandes potencias pues se pongan de acuerdo para no acabar con el planeta. Habrá que confiar en la divina providencia,
habrá,
digamos.
Habrá que confiar, sí.
Porque si no, nos vamos al garete. Miguel Ángel, tú sabes ahora mismo que te estoy abrazando, ¿verdad?
Te quiero.
Vale, cuídate, hermano.
Y a tus oyentes.
Ciérrame por fuera.
Dios.
Las 5:46, hora menos en Canarias, en directo, estamos poniendo las calles. Estamos leyendo un montón de mensajes que nos estáis mandando a través de nuestras redes sociales, también en facebook.com/poniendolascalles.
Victoria Bonarea nos da los buenos días, nos escribe desde la provincia de Tarragona, poniendo las calles y los pollos en un supermercado.
Qué bueno.
Me gustaría pediros una canción que cerraba el programa de verano nocturno que se emitía antes que el vuestro. Dice, muy bueno también. La canción se llama Sin Duda y es ideal para empezar el día. El grupo es Los Atlánticos.
Los Atlánticos, claro, hombre.
Gracias por acompañar a los que levantamos España, nos dice Victoria.
Muchas gracias, Victoria.
Fran Bermejo, hola, soy Fran de Zaragoza, muy orgulloso de ser aragonés y español. Sinceramente, el ser humano no ve esta gran mentira. Gracias por tu actitud en el programa, por ser positivos. En lo posible, a ver si me podéis mandar un diploma, que es una ilusión bastante importante que tengo. Gracias de corazón. Os descubrí hace...